Bueno, aquí estamos con un nuevo episodio. Este sería el cuarto episodio de Café con César con mi invitado José Bastiancich. José, bienvenido a Café con César. Ya desde hace mucho tiempo quería tenerte invitado acá en el podcast. José, además de ser mi invitado, es mi amigo, ¿verdad? Él se dedica a ser un coach de vida, un life coach. Y bueno, no sé si quieras,
No sé, te agradezco por invitarlo y poder un poquito desarrollar el tema que estuvimos hablando como amigos.
Sí.
En principio, y que nos conocimos. Me parece apropiado desarrollarlo para la gente que no conoce ciertas actitudes del ser humano.
Del ser humano, sí.
Ciertas interacciones que tiene el ser humano que son tóxicas.
Completamente.
Bueno, en el caso de esta persona que estuvimos hablando bastante tiempo,
sí,
se daba el caso de una pareja en donde uno de ellos era un manipulador y la otra persona un empático.
Correcto.
Las personas tienen una dinámica de pareja que a su vez interactúa de forma fértil en algún punto, pero es muy tóxica. Si quieres podemos hablar un poquito de...
Sí, a mí me encanta ese tema porque, bueno, primero porque creo que muchas personas que escuchan el podcast, bueno, aquellas personas que tengan una pareja, puede que por ciertos rasgos de los que vamos a hablar se sientan identificadas, ¿verdad? Con lo que algo que esté pasando con su relación que ya no esté dando, como el caso de esta persona que estábamos hablando de que su relación iba en picada.
Sí, se dan muchos casos. En realidad lo vemos en familiares, lo vemos en personas de nuestro entorno y personas y amistades nuestras. Lo más nocivo es la intimidad en la pareja porque además de interactuar,
sí,
a nivel social, nosotros entregamos algo que es muy deseado, que es la intimidad. Y bajamos la defensa a un nivel muy bajo. Y bueno, la persona que se le hace el empático,
o el cognitivo.
Cognitivo, sí. La persona que le muestra siempre que debe ayudar y estar siempre en los peores momentos y tratar de levantar situaciones, se ve siempre
afectada,
sí,
claro,
totalmente afectada. Pero hay una interacción en donde siempre el cognitivo necesita dar, necesita,
claro,
ayudar.
Claro.
Esa es la visión del cognitivo, de la persona que se da con todo el mundo, que tiene proyectos siempre en carrera.
Uh-huh. En constante movimiento.
Constante. Yo creo que hay un 50% y un 50% de gente que reúne condiciones de cognitivo y, digamos, a la vez de gente que necesita de ese tipo de cosas.
Ah, más interesante todavía.
Y hay distintos tipos de manipuladores, ¿no? O sea,
es por niveles, prácticamente.
Por niveles, sí, totalmente.
Tú sabes que esto es muy interesante, demasiado, demasiado interesante, porque esto es algo que no te va a explicar nunca, o sea, para los oyentes, ¿verdad? Que esto es algo, yo se los digo personalmente, que no se los va a decir nunca un psicólogo, jamás. O sea, yo por lo menos que me he tratado con psicólogos y psiquiatras y que podría decir que estudié 2 años psicología en la secundaria, nunca había, digamos, entendido bien el tema, porque estas son como unas capas que se van revelando y que te vas dando cuenta de ciertos patrones en la sociedad y en las personas, de cómo buscan...
Lo que pasa, César, es lo siguiente, que la disciplina y la profesión del psicólogo, lo que busca, mediante el psicoanálisis, es buscar hacia atrás, ¿sí?, los quiebres en nuestra personalidad.
Okay.
Lo profundo que puede llegar a tener un trauma, ¿no? Y lo que hace un coaching es totalmente distinto. Es gestionar las actitudes de la personalidad en donde hay fragmentos erróneos, digamos, de la personalidad, y trata de gestionarlos y darle herramientas a la persona para que pueda gestionar mejor. Estamos no en medidas opuestas, somos complementarios. El psicólogo, digamos, gestiona actitudes de quiebre de una personalidad profunda, ¿no?
Okay.
Infancia, traumas.
Wow.
Nosotros gestionamos otro tipo de típico emprendedor que está trabado, o la persona que en su pareja no concluye de entender al bar. Ahí, son distintos tipos de profesión. Nosotros vamos para adelante.
Sin importar nada.
Exactamente. Vemos objetivos, tratamos de cubrirlos.
Claro.
Y el psicólogo lo que hace es tratar de ver lo fragmentado que está nuestra personalidad.
Más no sacarte del problema en el que estás, o en el hueco, digamos, estás metido.
Digamos que hay personas que hace 20 años que están haciendo
terapia.
Psicoanálisis. Uh-huh. Por eso empiezan a surgir nuevas terapias, ¿sí? Muchas alternativas, ¿no? Y muchas con mucho basamento, como el coaching, ¿no? El coaching tiene basamento, yo me baso en dos pilares fundamentales. El coaching que hago yo es, tiene como premisa, digamos, la gestualidad,
sí.
¿Sí? Que es el 94% de la comunicación humana, y además la programación neurolingüística, que es lo que nosotros decimos y cómo programamos nuestra psiquis, ¿no? A través de nuestras palabras. Yo creo que esas dos herramientas son las principales que tiene que tener un coach para poder formarse, ¿no? Y a través de eso, bueno, tratar a sus pacientes,
claro.
A su gente.
Y de ese, digamos, entrenamiento que tienes como coach, ¿tú tomas experiencias personales también? O sea, porque, claro, no, yo no digo que cualquiera pueda ser coach. O sea, creo que porque yo digo que para ser coach tienes que ser empático, primero que nada, ¿verdad? Te tiene que importar la otra persona. Es como ser médico prácticamente, ¿sabes? Te tiene que importar la otra persona y querer ayudarlo. O ayudarlo.
Tener una posición claramente, digamos, ayuda.
De ayuda, o sea, sí.
Tienes que tener ya esa inclinación, ¿no?
Sí.
Es como un enfermero. No te diría un médico, ¿sabes? Sino un enfermero.
Un enfermero, sí, es verdad.
Un bombero.
Que está más dispuesto a arriesgarlo, claro, a darlo todo por el todo.
Sí, 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 sí.
Eso es cierto.
Uno necesita ayudar. Uh-huh. Y bueno, después corresponde las herramientas.
Eso es interesante, José, porque si te pones a pensarlo, entonces se podría tal vez decir que los bomberos y los enfermeros son todos personas no solamente empáticas, sino que son cognitivas, porque buscan, yo me vería, si yo de verdad lo pienso, yo sería un muy buen enfermero.
Sí, sí, sí.
Si lo pienso, digo, no. Una vez tuve oportunidad de hacer como labor social en Venezuela y me tocó, para poder graduarme desde la secundaria, me tocó ayudar en un ancianato. Y, o sea, no es que me encantaba, pero me daba como alegría poder ayudar a los demás. Y
el placer de uno es poder, mediante el voluntariado,
claro.
Tratar de mejorar el ambiente y el mundo que vivimos.
Exacto.
Es algo innato de las personas. De las personas que son cognitivas, que son empáticas, ¿no?
Uh-huh.
Que es el rango de personas que tiene que ver con la resolución de todos los problemas que dan en la sociedad. ¿Sí? Porque están las personas que dan, y tenés un 50% de personas que
restan,
que sacan.
Que quitan, claro.
Que quitan. Entonces tiene que ver con eso. Y el coach lo que hace es darte las herramientas para que vos vayas a resolver tu problema. No es una persona que resuelve tus problemas.
Claro, te da las herramientas y tú...
Claro, para que no vuelva a suceder.
No va a suceder.
Tenemos objetivos. Cualquiera puede venir con un conflicto,
uh-huh.
Ya sea de pareja o profesional, se trata ese conflicto y no vuelve a suceder. Por el hecho de que si el coach es bueno,
claro.
En lo que hace, no vuelve a suceder. Esto no vuelve a suceder. Porque vos ya tenés las herramientas,
sí.
Para poder ayudarte. ¿Sí? Entonces es casi como un voluntariado, es algo que tiene que ver con la sociedad, ¿no? Alguna ayuda.
Sí, yo también lo veo de esa manera y volviendo al caso que estábamos, lo que me estabas explicando, tú a esta persona le brindaste las herramientas y efectivamente pudo solucionar el problema que tenía, digamos, de pareja.
Sí, sí, pudo solucionarlo. Yo le di un consejo a esta persona y se lo doy a todas las personas que tienen estas dinámicas emocionales que son tóxicas, ¿no?
Sí.
Porque ciertamente no es que el tóxico es uno, sino son dos. Hace falta dos personas para que una relación sea tóxica.
Ah, imagínate.
Sí, sí. Las personas que son empáticas tienen ese vicio también, ¿no? De querer siempre resolver, siempre estar y resolver cosas que ya de antemano saben que no.
Que no tienen caso.
No tienen buen poder. Pero es una simbiosis que se presenta en ese tipo de personas. Entonces, una vez que resolvió ese problema en parte, el manipulador va a seguir buscándolo, porque es como una usina de su energía.
Es un cuerpo que habita.
A veces un cuerpo que habita. El manipulador no tiene nada dentro, es un cuerpo
vacío,
totalmente vacío. Y a través de su energía, la energía que completa, él vive, ¿no? Vive a través de la otra persona.
Sí.
Bueno, es muy complejo explicarlo en una síntesis, ¿no? Pero la interacción es se hace mediante triangulaciones personales, se hace mediante la gestualidad. Para identificarlo hay que ser muy, muy hábil.
Sí, bastante, por muy supuesto, bien. Porque o te puede llevar un par de relaciones, sí. ¿Sabes? Y eso es algo que a mí me interesa que la gente escuche, que la gente se dé cuenta. Bueno, primero por de tu parte, pues tienes una página de Facebook con muchísimos seguidores, ¿verdad?
Sí, que me hacen muchísimas consultas y muchas son relacionadas con este tipo de relaciones, ¿no? Porque es, digamos, una relación que está muy en boga porque la sociedad requiere de éxitos.
Claro.
Entonces, hay mucha gente que no está preparada para el éxito.
No está preparada. O no lo necesitan.
No, que no pueden lograrlo mediante el éxito. No tienen herramientas para lograrlo, ¿no? O sea, no pueden salir de su zona de confort.
Claro.
Y esas son las personas que necesitan de otros vehículos, otras personas, que sí las tienen.
Pero eso es algo, José, que yo, por lo menos, no he entendido completamente. Porque yo soy una persona que he llegado a tener muchas cosas, materiales o lo que sea, y también he llegado a un momento en el que me ha tocado salir de esas cosas, de venderlas por X situación económica o lo que sea, y yo en mi mente me digo, yo voy a volver a conseguir todas esas cosas.
Bueno.
Y lo he hecho 3 veces, o sea, lo constato, o sea, físicamente, o sea, lo he conseguido 3 veces. Las he obtenido, las he perdido o las he dejado, y las vuelvo a obtener porque me siento completamente capaz de lograrlo. Ahora, hay personas, como en este caso que dices, que utilizan a otras para lograr objetivos.
Hay personas que no tienen medios, no tienen, digamos, no están programados para tener proyectos, para tener un compromiso.
Compromiso, claro, porque al punto que quiero llegar es ese, que es que yo no tengo, yo para lograr las cosas que tengo ahora, digamos, no tenía los medios, ¿verdad? Y no utilicé a nadie para conseguir las cosas, o sea, me esforcé.
Básicamente esto tiene que ver con un problema de la infancia, en donde hay adultos que no están completos. Y al no completarse necesitan que otros los completen, ¿no? Y las devoluciones que son del amor y el anillo lo hacen mediante el dolor, o sea, ellos pierden la noción de lo que es el amor en la infancia, la transforman en dolor, ¿sí? Porque han tenido ese tipo de relación con los padres. Y después cuando son adultos necesitan digamos, de tener ese mismo tipo de relación, ¿no? De dolor.
Okay.
Y al estar vacíos de energía, buscan a una persona, ¿no? Digo, que tenga cierto grado de energía, que tenga proyectos, que los pueda... Tienes energía para salir de su zona de confort y buscar más. los buscan desesperadamente. Porque son su usina, su forma de energía, su forma de seguir adelante.
Claro, es su motor, digamos.
Son como seres sin alma.
Son
seres sin alma.
Sí. Exactamente. Seres sin alma. Son dementores o mortífagos de Harry Potter que buscan chuparte las energías.
Sí.
Es wow. Sí, yo digo que por lo menos para una persona que no está al tanto de algo como esto, de que no se lo imagina, ¿sabes? Porque yo no me imaginaba esto.
Por eso, las herramientas, digamos, saberlo, tener una completa, digamos, compromiso con lo que vos estás sabiendo, te hace que no vuelvas
a caer en el mismo error.
En este mismo, claro, ciclo de
tóxico.
Tóxico de estas personas, porque estas personas buscan otra vez vincularse con nosotros por el hecho de que, ya te digo, buscamos siempre la alternativa de ayudar.
Sí.
De alguna forma, nosotros somos el caldo de cultivo de ellos, ¿no? También. De alguna forma, sí. De alguna forma, nosotros también los buscamos a ellos. Tenemos que vernos a nosotros mismos, como también tratar de bloquear. Porque podemos seguir años vinculados a personas que no tienen...
No te aportan nada en la vida. O sea, tú les aportas a ellos todo, tu tiempo, que es lo más valioso que tienes,
sí,
lo puedes invertir en tus sueños, por decirlo así, no por sonar cursi ni nada por el estilo, pero de verdad que sí, lo puedes invertir en algo.
Los sueños no son cursis.
No son cursis, nos hacen para... O sea, para una persona puede que parezcan cursis porque son tus sueños, entonces... Si los comparas con los de otras personas, que tal vez son más grandes o son distintos solamente para esas otras personas, puede que sea cursi.
Lo que pasa es que los sueños que vos tenés o que tienen las personas con empuje son las realizaciones futuras. Los sueños interviene la fuerza que vos tengas de voluntad.
Estoy de acuerdo.
Trabajo.
Estoy completamente de acuerdo. Es increíble porque yo te puedo jurar que yo... Ha sido así, primero lo visualizo en mi mente,
constantemente.
Después empiezo a buscar una manera de cómo conseguirlo de una manera correcta, ¿no? Armando un plan, no como esta gente tóxica que te utiliza, ¿no? Sino armar como una estrategia de, primero, obviamente en mi mente, de cómo voy a llegar ahí. Al principio no la tengo, no tengo ni la menor idea de cómo, ¿verdad?
Pero vos sabés cómo, vos sabés que vas a llegar.
Pero sé que voy a llegar. O sea, esa es mi meta. La meta la visualizo, que lo cual es loco, porque ni siquiera he empezado. Bueno, pero voy a empezar pronto. No estoy diciendo que lo voy a hacer, lo estoy haciendo, ya. Ya con visualizarlo lo estoy haciendo, lo estoy, como lo quieras llamar, estoy como atrayendo esas energías. A que me lleve a eso y empieza a pasar. De repente un día te despiertas y consigues la manera de cómo vas a empezar a completar este proyecto y empiezas a realizarlo. Y cuando ya te ves en él, por lo menos para nosotros, porque digo amo porque somos personas, en este caso,
sí,
de empuje y que tiene proyectos y que constantemente... Al terminar uno empieza otro, y otro, y otro, y otro, y no tiene, para mí, no tiene jamás fin. Porque yo puedo estar haciendo el podcast ahorita y mañana estoy haciendo una película.
Son desafíos. Desafíos que uno, por ser como es, esa es la naturaleza de uno, ¿no? De mí misma, de plantearse un proyecto y acabarlo. Hay personas que se quedan en el boceto. Bocetan siempre y
claro.
Quedan ahí. Necesitan siempre a alguien, ¿la debo?
Que alguien, claro. Ellos dependen. Claro. Dependen de otra persona. Sí, o de algo. Sí, porque yo digo de algo porque pueden depender de la plata.
Lo importante para las personas que, lo digo para todo el mundo, ¿no? Que escuche el podcast.
Sí.
Lo importante es no detenerse.
Jamás.
No detenerse. En este tipo de relaciones, porque lo que buscan este tipo de relaciones son que vos estés en un nivel mucho muy inferior,
claro,
a lo que podías llegar, ¿no?
Sí. Es como el chavismo.
Es como el chavismo.
Buscan denigrarte hasta un nivel hasta social. Un nivel
y después levantarte un poquito hasta que no vayas hasta abajo del todo, ¿no?
Claro.
Que tengas energía como para que seguir empujando, pero no tanta energía como para que te despegues.
Claro.
Y bueno,
suele pasar de que despegas porque eres así.
Despegas cuando te das cuenta de que estas personas son malas para vos.
Son malas para ti.
Si no, puedes seguir años en una relación así tóxica. Y hay gente que se ha llegado a suicidar.
Uh-huh.
Por no poder complacer a estas personas.
Claro, porque es imposible complacerlo.
Es imposible cuando tienes mil artilugios para hacerte caer y para
jugar contigo.
Jugar, sí. Jugar de mil modos distintos. Es lo único que saben hacer.
¿Sabes qué? Por cosas de la vida, la otra vez, justo cuando me había mudado, que pusieron el cable, estaban pasando de Nolan la segunda de Batman, que es una de mis películas favoritas en el mundo. ¿Por qué? Bueno, primero porque mi superhéroe favorito de DC Comics es Batman.
Sí.
Porque no sé si para los que están escuchando el podcast conocen esto, son tan nerds como yo. Pero Batman es, según el cómic, el mejor detective del mundo. Lo es. ¿Por qué? No solamente por el conocimiento que tiene Bruce Wayne, sino porque ese alter ego, Batman, ese personaje, tiene toda la plata del mundo, todas las herramientas para poder conseguir lo que quiere. Todas las batiherramientas, literalmente. Tiene hasta un spray que te... qué sé yo. Y mi villano favorito es el Guasón, The Joker.
Yo creo que el de muchos, ¿eh?
Pero para mí, a mí siempre me ha intrigado ese personaje. Y ahora lo comparo con esto que dices, porque es un sociópata.
Sí,
un sociópata. Entonces, por lo menos, vi esta película que hasta el momento, porque... lo digo hasta el momento porque ahorita en octubre va a salir la nueva, que es basada en la historia del Guasón, que la película se llama Guasón y va a ser protagonizada por Joaquín Phoenix.
Sí, sí, sí.
Y la película, yo veo el tráiler y se me ponen los pelos de punta, porque ves esos comportamientos. Es un cómic y todo, pero ese cómic, o sea, las personas que crearon ese cómic,
claro,
se basaron.
La virtud que tiene Hollywood,
claro,
es de crear roles muy, muy, muy marcados.
Sí.
Ya están en la sociedad, ¿no?
Sí, ya están.
Batman, como decís vos, tiene las virtudes de la persona empática y la cognitiva. O sea, él se esfuerza para brindar a la sociedad, brindarse a la sociedad y brindar su conocimiento, su forma, su todos,
claro,
sus artilugios para vencer, ¿no?
Para vencer y salvar a la ciudad.
Exactamente. Bueno, el Joker lo que hace es que está todo mal y está todo perdido, ¿no?
No solamente eso es una de las cosas que hace, pero tú sabes otra cosa impresionante que él hace, porque yo me puse a pensarlo, porque me encanta ese personaje, de verdad me encanta, me fascina, y ahora que conozco más de este tema, lo estudio un poco más, y... él no tiene ningún superpoder, el Guasón. El único, digamos, ventaja o que tendría él en este caso es un manipulador increíble.
Sí.
Manipula a cualquier persona con lo que hace, o lo extorsiona. Por lo menos en la de Nolan...
manipula porque también es un ser que es un fracturado de la personalidad de él y está mal, y es un ser vacío, ¿no?
Ajá.
Y no siente ninguna culpa de lo que hace, ni tampoco ningún deseo. Entonces lo que quiere él es destruir la gente que sí quiere hacer, quiere
el bien.
Hacer algo por el bien.
Claro, como Batman.
Es claro, como de claro.
Él ve eso y dice, no, este tipo tengo que destruirlo
porque
es bueno.
Porque es claro.
Solo por ese hecho.
Es todo lo que representa lo negativo mío, ¿no? O sea, me hace ver como muy negativo.
Ajá, claro.
Es como un espejo.
Es un espejo.
Pero eso están tomados todo de la realidad, son... Eso lo vas a ver, o sea, eso lo sacan de la realidad. De
sí, completamente. Reales.
Bueno, son como mucha gente.
No, bueno, todos esos personajes.
Son autodestructivos y que destruyen.
¿No? Y que destruyen.
Porque no pueden ver algo completo. Son seres incompletos.
Pero ahí está la parte interesante de que estos, digamos, villanos no tienen un alter ego.
No.
¿Ves? No son... Y yo no digo que tener un alter ego sea ni malo ni bueno, porque es como tener dos caras, ¿no? Y de hecho hay un personaje en Batman que es dos caras, pero yo creo que está bien a veces tener un alter ego.
Mira, yo creo que el mejor el personaje que tiene el alter ego más mejor marcado, digamos, mejor rol que la cine a Hollywood es Superman.
Clark Kent
es el nombre torpe.
Exacto, el que pasa por desapercibido, sí, digamos. Sí, nadie se esperaría que él es Superman. Día,
pero él se pone la capa y es la mejor versión de él mismo, ¿no?
Claro.
Nosotros nos olvidamos de nuestro alter ego cuando somos muy jóvenes, pero nosotros siempre soñamos con ser ese superhéroe, superhéroe. ¿No? De nosotros mismos. Nosotros mismos soñamos con ser lo mejor.
Mejor, sí.
Vos le preguntás a un chico de 10 años. ¿Qué quiere ser y quiere ser Ronaldo? Ese es su alter ego, ¿no?
Claro.
Él quiere ser eso. Uh-huh. Después, la misma sociedad lo va coartando y lo va acomodando a su modo, ¿no? Y va perdiendo un poco el tema del alter ego. Pero el alter ego, si pudiéramos mantenerlo un tiempo, pues seríamos exitosos en lo que haríamos, ¿no? Mucha gente sería muy exitosa.
Muy exitosa. Claro, porque también tiene que ver con la confianza que tienes de ti mismo, ¿no?
Claro, no perderla.
No perderla por lo que digan los demás. Porque pero eso ya es como un ciclo. De que una persona no le fue bien, entonces porque por esa misma razón trata de detener a otros de que no les vaya bien. Y esto pasa hasta con los padres de personas.
Sí, claro, que, familiar.
Que son unos fracasados, que fracasaron en la vida, entonces no permiten que sus propios hijos... Uh-huh. Tengan éxito porque...
Hay familias enteras.
Hay familias enteras.
Con problemas, ¿sí? Y depende de uno, a veces, cortar y salir de ese tipo de familia también.
Sí, y completamente.
Seguir su sueño. Seguir a su alter ego, al tipo que soñó, ¿no?
Sí.
Al tipo que soñó desde la infancia. O plantearse los sueños y seguirlos, ¿no? Ponerse la capa de Superman. Y volar.
Y volar a sí mismo, o sea, como suena.
Sí, sí. No quedarse siempre en la tierra.
Y yo creo que... O sea, ahorita vamos a hacer una breve pausa, pero yo creo que es muy importante tomar riesgos en la vida. O sea, por lo menos en el caso de la familia que estamos hablando, que está relacionado, si una familia es tóxica y dice que no puedes lograr algo y ella, eso no es la verdad. Ellos no tienen la verdad de nada. Solo tú te puedes probar a ti mismo qué puedes y qué no puedes lograr. Otra persona no puede dictar o puede decirte si vas a llegar a ese lado o qué vas a conseguir hasta que no te lances tú a ese camino al que vas a llegar. O sea, y hay mil metáforas y hay mil películas y referencias. Star Wars es una de ellas.
Bueno. Hollywood está lleno,
¿no? Está lleno. A mí, yo amo el cine por eso.
Pero la gente va mucho al cine y ama Hollywood por ese tipo de experiencias que vive, ¿no? Que lo remontan a sus primeros pasos profesionales, a sus primeros pasos como persona, ¿no?
Sí.
En donde le muestran que se puede hacer cosas. Se mueve. Después la gente, digamos, se va acomodando. El individuo se va acomodando, la sociedad se va acomodando a sus propios límites, ¿no? Pero siempre hay un límite para saltar. Tenemos que poder saltar ese límite, de alguna forma. Y traspasar esa barrera que nosotros tenemos, que nos impone y nos autoimponemos nosotros también.
Claro. Bueno, quiero que me sigas contando de esto. Ahorita vamos a hacer una breve pausa y...
Bueno, ¿sí?
Seguimos con el tema tan interesante del alter ego.
Ok.
Bueno, José, estamos de vuelta otra vez en el podcast. Estamos hablando sobre el alter ego, ¿verdad? Y el impacto que tiene el mismo en nuestras vidas, que es bastante...
Es una cuestión que no se ha hablado mucho del alter ego. Creo que es una cuestión un poco social, ¿no?
Sí.
La sociedad es como que trata de establecer un límite para tus aspiraciones. Creo que la sociedad misma se acomoda en escalas, ¿sí?
Okay.
En donde muy poca gente llega a convertir sus sueños en realidad. ¿Sí?
Es cierto, es muy cierto.
La mayoría de la gente tiene que conformarse con armar una vida.
Haciendo lo que no le gusta.
Haciendo lo que no le gusta. No es necesario para nuestra sociedad. Es necesario que muchos sufran, para que otros disfruten de una vida plena, ¿no? Digamos que es una...
Eso es lamentable.
Es lamentable, es un armado que tendríamos que conocerlo y luchar por nuestros sueños, ¿no?
Claro.
Por eso mucho no se habla del alter ego y se lo tiene como algo, digamos, misterioso, ¿no? Lo del alter ego. No se le dio mucha influencia, pero... Desarrollarlo sería muy bueno para nuestros jóvenes, para todos, ¿no?
O sea, sí, completamente. Eso se debería dar hasta en el colegio.
Mejor, o sea, César, tener tu mejor versión frente a tu cara, todo el tiempo, en foco, sería fantástico para vos y para cualquiera.
Claro, obviamente.
Eso es lo que deberíamos hacer todos. Sin embargo, bueno, nada, o sea, nos concentran en cosas muy superficiales y en cosas que no tienen mucho sentido, digamos, para nuestro crecimiento personal. La sociedad hoy está dividida en la sociedad del conocimiento pleno de este tipo de cosas, que es un grupo muy chico, muy reducido de gente, ¿sí? Que conoce, ¿sí? El potencial que puede tener el ser humano, y hay mucha gente que no conoce absolutamente nada, sino que vive, existe, camina, va, viene, rutinas. ¿Sí? No hablo de rutinas. Hay rutinas que son muy buenas, pero yo te hablo del aspecto rutinario que establece la sociedad, ¿no?
Claro.
Digamos, no alteres el orden preestablecido con tus sueños. Los sueños deberían estar por arriba de las personas, ¿no?
Sí, completamente.
Y ese es nuestro alter ego. Nunca deberíamos dejar nuestro espacio, digamos, de ser chico, de ser el niño, ¿no?
Uh-huh.
El niño sueña y cree que todo lo puede.
Claro.
Y contesta de una forma a veces que tiene mucha más categoría que una persona grande,
¿no? Sí, sí. Porque esa persona grande perdió la empatía.
Perdió la complejidad del niño. El niño, de una contestación, te hace un mundo de posibilidades.
Claro.
¿Sí? Y cree que lo puede. Y en realidad lo puede.
Y en realidad lo puede, sí.
Y en la mente del ser humano es muy elástica. Muy elástica. Y nos hicieron creer que tenemos muchos límites.
Nos hicieron creer, eso es súper interesante.
Claro. Los límites no existen.
No, es verdad, no hay límites.
Hay que forzar todo.
Pero sabes que siempre habrá gente que por esto mismo, tú le dices algo como eso, porque los he visto hasta en memes, en Facebook, donde sea, y tú le dices, o sea, José Bastensich viene y les dice, no hay límites para lograr tu sueño. Entonces te dicen, no, boludo, ¿cómo que no hay límites? ¿Dónde consigo la guita? ¿Dónde consigo la guita para yo quiero un Ferrari? Entonces es como que, mira, imbécil, o sea, ponte a trabajar. Súdate el trabajo duro, de verdad, por tu sueño, no por una persona, por tu sueño, por una empresa propia, lo que sea, por 10 años, 20 años, 30 años, y lo lograrás. No trabajes en McDonald's 20 años, ¿entiendes? O capaz si trabajas en McDonald's, tal vez logres comprarte el Ferrari que quieres, pero esa gente...
Hay una idea, también, de la sociedad, ¿no? Que también lo imprimen en los países, digamos, dichos por subdesarrollados, ¿no?
Subdesarrollados, sí.
En donde hay que trabajar para alguien.
Claro.
¿Sí? Y la cantidad de horas de trabajo es lo que te va a dar el bienestar, te va a dar el dinero, te va a dar el progreso. Y eso no es así.
No es y no debería. No,
claro. Pero bueno, nos hicieron creer nuestros padres con esa mentalidad, digamos.
Sí.
En donde hay muchos
países. Y porque a ellos también se lo inculcaron. ¿Sabes? O sea, es de generación en generación.
Bueno, tenemos que hacer un rompimiento también de eso, ¿no?
Claro.
Internet y la web nos dan herramientas también como para que conozcamos otro estilo de vida. Cómo otras personas pueden avanzar haciendo, teniendo su propia empresa vía web.
Es que ahora existe la posibilidad de hacer todo eso y mucha gente no se da cuenta. O sea, yo por lo menos No quiero salir mucho del tema, pero yo tuve la oportunidad hace 2 semanas de ir a un workshop de esa amiga que te comentaba. Ellas fueron las invitadas de mi podcast número 3, el anterior, que son Maggie y Oriana Valdiciari. Ellas son emprendedoras y tienen su empresa. Y hablábamos de que ¿sabes? No te de tener nada, o sea, ni la misma sociedad, ni el trabajo. De hecho, ellas trabajan como por su cuenta, haciendo otras actividades que no tienen que ver con su sueño, digamos, pero le invierten más tiempo a su sueño que a esa actividad, pero se complementan. Ahora, yo tuve la oportunidad digamos, de ser el fotógrafo o uno de los fotógrafos de ese workshop que fue de para mejorar tu imagen profesional, en este caso para mujeres, con maquillaje e indumentaria. Y, o sea, a mí me encantó por lo menos verlas a ellas dos. Bueno, no solamente a ellas dos, porque también hay otra chica que es artista. Y ver personas similares, digamos, a mí. O sea, porque hay millones, ¿no? De que se atreven.
Sí, sí.
Y eso es lo bonito. Eso es lo bueno de que hay en el mundo. De que hay seres, hay personas que se atreven, que se lanzan sin importar nada. Y dicen, yo voy a conseguir esto como de lugar. sin importar lo que la sociedad me diga o busca regirme, porque lamentablemente, volviendo al tema de los padres, porque pasa mucho, los padres, los hermanos, los amigos te dicen, no vas a poder.
¿Sabes qué pasa, César? Que vos, lamentablemente, y por suerte,
y por suerte, sí.
Estuviste en un microclima, en ese workshop, donde debe haber es el 1% de la sociedad. La tarea mía, ¿no? Como coach y como investigador de lo que es la dinámica social y demás, es que esto se viralice de alguna forma, que
Claro.
vaya de boca en boca, que la gente conozca cómo puede aspirar a sus realizaciones personales, a su emprendimiento personal. Mirá, en Estados Unidos, y vos lo sabes muy bien, estuviste viviendo
5 años.
5 años. La mayoría de la gente en un garage emprende pequeñas empresas, ¿no? De
Sí.
ahí han salido
Apple,
Amazon,
Microsoft,
Amazon,
Google,
exactamente.
todo lo que conocemos hoy en
Claro,
día.
en el colegio los chicos no dicen voy a trabajar para alguien, sino
No, voy a tener lo
voy a
mío.
tener, claro,
Voy a
los
hacer el.
enseñan a ser emprendedores y tienen empresas que son líderes en el mundo
Claro.
y manejan el mercado,
Maneja
de
el
hecho.
mercado, la
De
bolsa de
esa forma,
valores.
exactamente. Cosa que no pasa en nuestros países. Nuestros países están relegados porque no tenemos emprendedores.
Claro, o
No nos
sea,
enseñan.
no hay, y es triste ver que por lo menos en este caso existe solamente, por lo menos en el caso de Argentina y Latinoamérica, Mercado Libre, que es
Sí.
como el Amazon,
Más chico.
sí,
Más
latinoamericano,
latinoamericano.
pero que te das cuenta que es como medio un monopolio, que ellos son los únicos que existen y que manejan, porque ahora tienen Mercado Pago, Mercado Seguro, Mercado Todo.
Porque no
Y
existe,
no hay otra persona como que los compita.
claro, por eso no existe la
La
competencia.
competencia, que es
¿No?
sana.
Acá hay alguien que hace algo y enseguida lo monopoliza.
Claro.
Por eso yo estoy
Sí, es bueno.
instando a la gente a que emprenda,
A que
José,
emprenda, sí, claro.
porque tiene muchas posibilidades en mercados así emergentes de que esto dé resultado, ¿no?
Sí,
Estamos
porque.
en Latinoamérica y hay muchas posibilidades, a pesar
Claro.
de que la gente diga que no,
No,
es
y
así.
ahora es más abierta la posibilidad todavía, porque, ok, digamos que te quieres basar en Latinoamérica y te empieza a ir bien, pero tú no sabes si el día de mañana, porque te abriste una cuenta en LinkedIn o en Facebook, una norteamericana te escribió porque también hace cupcakes como tú y le interesa hacer un patrocinio o no sé, algo juntos.
Por lo menos aspirar a que el mercado local te
Te
valorice,
valorice,
¿sí?
claro. Claro, eso, yo me estoy yendo ya a las grandes ligas,
Sí, claro.
pero es como que es
Pero,
posible porque he visto casos.
César,
Sí.
ahí estamos en un problema, ¿no? Siempre estamos viendo las grandes
Las
ligas
grandes ligas,
y
claro.
nunca nos sentamos como sociedad, como país, a emprender
Realmente.
realmente las herramientas que tenemos para nuestro
Es
país, ¿no?
verdad.
Y la perspectiva que tenemos, empezar a visualizar qué posibilidades de producto o de servicio podemos
Aportar.
aportar, ¿sí? A la sociedad. Ya hablando, ¿no? No de relaciones, sino sí, solamente de digamos, lo que es el plan empresarial.
Sí.
El coaching empresarial tiene que ver con eso, ¿no? O sea, estamos muy, muy, muy atrás de los países que son de primer
Al
nivel,
primer
¿sí?
mundo.
Bueno, claro. Por eso mismo, porque no tenemos competencia, porque no desarrollamos el ámbito emprendedor, no lo desarrollamos desde la infancia, no lo desarrollamos en el colegio, y eso nos impide crecer como sociedad. No hay otra situación, ¿no? Te puedo asegurar que tanto en Europa como en Estados Unidos hay menos horas de trabajo, no hay grandes diferencias con los profesionales que tenemos nosotros. Ya te digo, hay profesionales en Argentina que son de primera línea
Sí,
y
completamente.
triunfan en el exterior. Están mucho más preparados que otros, pero funcionan en países como estos que no hay ese espíritu de competencia.
Sana.
Sana.
Aquí hay
Sana.
una competencia que no es sana.
Claro, sí,
En
exactamente.
Latinoamérica en general me refiero,
Porque hay otros.
porque aquí no, digamos, no existe un, digamos, un Steve Jobs latinoamericano. ¿Entiendes? Que de verdad sea un tipo que de la nada surgió. hacer el emblema de Silicon Valley.
Sí.
¿Ves? O sea, no lo puedo poner tanto en una escala, porque ya es otra cosa Estados Unidos, y no lo quiero poner tampoco a Estados Unidos en un pedestal, porque yo considero que se puede hacer de todo en cualquier parte del mundo, pero...
Estados Unidos tiene la particularidad de que son, no sé, 300 millones de jugadores que juegan para el mismo equipo.
Claro.
¿Sí? No son brillantes. De repente hay un Steve Jobs que sí.
Sí, pero eso es lo interesante, porque aún así, no siendo brillantes, lo logran.
Juegan
todos en el mismo equipo, porque yo nunca vi una persona, ya te lo juro. Eso era algo que cuando yo me volví a mudar por acá, por Latinoamérica, que estuve en Venezuela, en Uruguay, aquí, ahora en Argentina, y yo me costaba volver ese cambio, que no quiero hacerlo, pero te forza, de que es... Tú nunca ves un norteamericano diciendo, ¿por qué tienes eso? O porque, ¿sabes? Como juzgándote, como que le da envidia lo que tienes. No, porque esa persona también tiene la posibilidad de hacerlo. Capaz sí las hay, pero no se lo dicen a la persona.
Es cultural.
Exactamente.
Ellos tienen como premisa, tenemos el sueño americano.
El sueño americano. O sea,
hay eslóganes culturales que son muy fuertes, son premisas que lo tienen desde que nacen.
Como
entonces, decir. Ellos buscan ser los mejores porque les enseñaron que tienen que ser.
Y eso está perfecto.
Pero no es una actividad que lo vaya a dañar psicológicamente, ¿no?
No.
Al contrario.
Los va a ayudar a ser mejores personas.
Exacto. Acá nosotros no le damos valor a la gente que decimos que son creídos, que son personas obsesionadas con el poder y demás. Es así. No estamos incentivando el crecimiento de toda la población, sino un pequeño grupo de gente. Te vuelvo a repetir. Y ese pequeño grupo de gente maneja a toda la sociedad y la tiene subsumida, ¿sí? Y sin conocimiento real de lo que sucede, digamos, en el mundo, ¿no? Porque si bien tenemos acceso a las redes,
sí.
No nos enseñan a que tenemos que esforzarnos para ser mejores, ¿sí? para ser libres. Nos enseñan que tenemos que seguir las reglas.
Exactamente. O sea, eso es también interesante, pero yo, por lo menos en mi caso, me empecé a dar cuenta de ya de chico, 14, 15 años, ya teniendo acceso a las redes, de que me podía instruir a través de ellas y que podía escuchar a otras personas, como en tu caso. O sea, imagínate una persona que viva, no sé, en Chile o en Venezuela y te escuche dándote mensaje y le vas a cambiar la vida completamente cuando llegue a contactarte, ¿no? Lo cual recomiendo con los ojos cerrados. Y yo me empecé a dar cuenta, por lo menos en el sistema educativo de mi país, que además que, bueno, yo estudié en un colegio católico y eran ya las doctrinas y los dogmas que ellos manipulaban para manipular, valga la redundancia, a los alumnos o futuros, lo que sea, o sea, futuro empresario, futuro profesional, es que ellos te muestran que el mundo se maneja de cierta manera, lo cual no es cierto, y de que tienes que seguir ciertas reglas y de que si no las cumples, todo te va a salir mal y que tienes que estar centrado en lo tuyo siempre y eso no es cierto. Yo me empecé a dar cuenta de que yo no tenía que seguir ninguna regla de nadie y que yo, haciendo lo correcto por mi cuenta, pero armándome con mis propios recursos, podía, de alguna manera, sin importar cuánto tiempo me llevara, con ese emprendimiento, conseguir lo que siempre quise, o lo que siempre quería. Entonces, es medio... Te escucho.
Vos sos autorreferente, y me encanta que seas autorreferente, porque te conozco y sos una persona que lográs lo que querés porque tenés una firme convicción, ¿no? Pero no te puedo hablar de países. Hablaste de la iglesia, hablaste de las religiones.
Sí.
Y te puedo decir que hay religiones en donde los países avanzan. ¿Sí?
Sí.
Por ejemplo, la religión católica.
Ajá.
Los países están... Y yo no tengo nada en contra de la religión, ¿no?
No, yo tampoco.
Están siempre subsumidas, están pobrecitas, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, vos tenés Alemania, que son protestantes,
sí,
tienen un concepto del dinero, y en Polonia, que la tenés al lado, son iguales, misma etnia, todo, están empobrecidos.
Sí, completamente.
Pero porque son católicos.
Son católicos, sí.
Y así en toda Europa. Hay países que son pobres y son católicos porque tienen el concepto de la culpa.
Claro.
Como los bienes, ¿entendés? Ningún ser que haya tenido riqueza va a entrar al cielo. Ese es el concepto.
Exactamente,
¿no?
Sí.
En cambio, el protestante tiene otro concepto distinto. Entonces, eso ya viene ya desde la religión.
Sí, está fundado en la persona.
Los países protestantes, vos empezás a mirarlos y son los países del primer mundo.
Completamente.
Exactamente.
O sea, no te digo, en Estados Unidos son muy católicos y conservadores. El yankee, sí, o el gringo, como le decimos nosotros, es súper conservador, de familia, pero aún así, él no pone eso a un lado, el yankee, sino que él sigue manteniendo esa doctrina en su vida y se la enseña también a su familia, sí, a sus hijos. Pero también tiene la otra contraparte, que es la que estamos hablando de emprendedor y de posibilidad y de que puedo hacer esto. Entonces, como que hace como un balance en su vida con las dos cosas. Y este tiene menos éxito que el que no es religioso y no se deja llevar por eso, porque este no tiene esa traba. Porque este tipo pierde tiempo yendo a la iglesia, adoctrinando a la familia.
Sí.
Esta persona no. Esta persona cree en sí mismo, tipo como yo. ¿Sabes? Yo soy mi Dios, entonces como que yo voy ahí todo el tiempo constante, como que pa, 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 y capaz tenga más éxito que el otro, capaz no, capaz el otro porque X o Y razón, por la iglesia creó una comunidad y le dieron más plata, ¿sabes? Pueden ser mil factores.
Mil factores, hay sociales, ¿no? Pero digo, de la iglesia yo lo tengo estudiado porque, bueno, hay parámetros ya establecidos, el Islam no crece nunca, el catolicismo concentra las riquezas en el Vaticano.
Claro, obviamente.
Y la mayoría de países católicos están sumidos en la pobreza.
Brasil es uno.
Claro. Mira, los países más católicos.
Más católicos.
En Europa son países que son pobres. Uh-huh. Los países más pobres de Europa son católicos. Y los países protestantes, como Inglaterra, que tienen mayoría protestante.
Claro.
En Inglaterra, Estados Unidos también tienen la parte de protestante. Y tiene mucho que ver las costumbres, la religión, en lo que es el emprendimiento personal. Y ahí se basa la riqueza del país. Que cada una de las personas sea una usina de posibilidades, que pueda alcanzar sus objetivos y se pueda superar.
Y sí, que sea independiente.
Exacto.
Que no dependa de nada ni de nadie.
Que genere su propia pyme, su propio emprendimiento. Esto es lo que tenemos que considerar para este tipo de países, ¿no? O latinos. Por eso no podemos nosotros avanzar. Siempre vamos a estar en el mismo punto. Nunca vamos a surgir como potencia.
Al menos que estas dos voces que están hablando ahorita sean escuchadas.
Ojalá.
Y la gente... y tengan un impacto en la vida de muchas personas y de verdad los apliquen estos ejemplos en sus vidas. Porque si tú los puedes aplicar y yo los apliqué, ¿verdad? ¿Por qué no los pueden aplicar miles y millones de personas?
Claro.
Yo la otra vez hablaba en un Uber, monté en un Uber y hablaba con un argentino que él trabajaba en una metalúrgica de día y hacía Uber toda la noche. Entonces el tipo empezaba a hacer Uber. O sea, él comenzaba a trabajar a las 6 de la mañana, en la metalúrgica, salía a las 3 de la tarde y como descansaba una hora y a las 4 se empezaba a hacer Uber como hasta las 2 de la mañana. Y de ahí que duerme el tipo, 4 horas, como mucho. Y era un tipo joven y teníamos eso en común, de que dispuesto a no dormir. Claro, pero también porque eres joven y todo el tema, puede que te perjudique la salud, pero en un país como este, o como muchos en Latinoamérica, que es muy difícil conseguir la plata, no es que sea difícil, así de que es un reto más que nada, se puede conseguir, se puede hacer, no es imposible. Pero este tipo yo lo considero inteligente porque él no tenía una excusa para decir, me voy a quedar durmiendo en la cama, quejándome de por qué hace frío y no tengo comida. No, este tipo se para a las 6 de la mañana todos los días, tiene un trabajo común y corriente como muchas personas y aparte de eso es emprendedor con Uber, porque es prácticamente un emprendimiento con tu
Exacto,
auto. Y yo dije, wow, qué bueno ver gente como tú, le dije. Y le di la mano y todo, y el tipo súper, tuvimos una conversación muy fluida y yo quisiera ver a más personas así en el mundo, más personas que no se quejen tanto, más personas que se den cuenta. O sea, en el caso del cognitivo, ¿no? Porque jamás una persona o un sociópata o una persona que es vacía,
que vive de los
que
demás.
vive de los demás, las cuales son muchas, porque la otra vez leí una estadística que una de cada 25 personas en el mundo es un sociópata, imagínate, o sea, una estadística de ella, es terrible. Pero esas personas que sí se mueven, que tienen la voluntad, porque a mí por lo menos me ha pasado, y mucha gente no lo creerá, pero yo soy, como tú dices, yo me pongo de ejemplo siempre, me parece a mí bien, yo me he quedado, años anteriores, me he quedado sentado. O me he quedado acostado sabiendo que puedo hacer algo para mí mismo, para los demás, para lo que sea, pero pensando cómo puedo hacerlo, o a veces ya tengo la respuesta, ya sé cómo hacerlo y no lo hago.
No
No lo
tenías
hacía.
el llamado a la acción.
No tenía la llamada, exactamente, no tenía lo que tengo ahora, que es el llamado a la acción, cómo ejecutar ese plan. ¿Cómo logré ejecutar ese plan? Me empecé a mover. Me
El
empecé a mover.
movimiento es lo primero que hay que hacer.
Exacto.
No
Me
vayas.
empecé a mover sin tener ningún tipo de recurso. Me empecé a mover, a conocer gente, a aprender cómo hago esto, cómo, así sea un video en YouTube, cómo hacer esto de esto. Obviamente que estudié y me formé y todo, pero además de eso, porque yo ya estaba formado, graduado, con un título en la mano ¿y ahora qué hago?
Bueno, se trata de eso, explotar todas las capacidades que nosotros sabemos que tenemos, creemos que tenemos,
Sí.
suponemos que tenemos. Y por
Okay.
eso te estoy hablando del coaching, ¿no? El coaching lo que hace es hacerte ver, ¿sí?, las posibilidades que vos podés tener y que vos no sabés que tenés.
Claro.
Aún no las sabés. Entonces, el coaching también, además de enmendar problemas, digamos, típicos de relación y de trabajo, también hace ver la potencialidad que vos tenés dormida,
En
¿sí?,
ti mismo.
en ti mismo, ¿no? O sea, hay cosas que vos no sos capaz de ver todavía de vos
Claro.
mismo. Y eso es lo más interesante del coaching, ¿no?
Sí.
Hay cosas que vas descubriendo a medida que vas haciendo, digamos, conocimiento del coaching, conocimiento de vos mismo. Haces un autoconocimiento personal, cómo manejar tus emociones, cómo reaccionar frente a emociones de los demás, cómo optimizar tus tiempos, cómo ser más práctico. Hay mil objetivos y esos objetivos son cortos. Eso es lo bueno, digamos, que cada objetivo, si te agarra un profesional que es coherente, que es buen profesional, te hace ver todas las capacidades que vos tenés dormidas, ¿sí? Y te puedo asegurar que la mayoría, el 90% de la gente tiene capacidades dormidas,
Sí,
César.
estoy completamente seguro.
Dormidas,
Sí,
dormidas.
sí.
Que no sabe muy bien.
Yo mismo que de repente conseguí este curso de gastronomía y dije, ¿por qué no? Que no sabía ni freír un huevo. Ponía agua a calentar y se me quemaba el agua. ¿Entiendes?
Eso no sabía.
Así. Así, o sea, para ponértelo como un ejemplo así drástico y ahora como, bueno, como lo escuchaste de mi mamá, ahora te hago cualquier plato. O sea, no ando por ahí diciendo que soy chef,
Bueno, pero esa es una potencialidad
pero
que
ni
no la
yo, no la
conocías.
conocía. Es por eso lo estoy diciendo, porque no lo conocía. O sea, yo nunca pensé que iba a poder llegar a ser tan bueno cocinando. Y obviamente, que tengo que destacar que me tomó más de 10.000 horas de aprendizaje.
10.000
Sí,
horas.
porque tú has escuchado eso que dicen que uno para ser maestro en algo, tiene
Sí.
que dedicarle por lo menos 10.000 horas a eso.
Sí.
y yo contadas, de verdad, y sí. más que
¿cuánto,
eso.
¿Cuánto tiempo tuviste?
Y mira, no, el curso duró un año. Ya en ese año, aparte del curso, trabajaba en cocina. Entonces fue el doble de experiencia, porque estás en el campo. Entonces, obviamente que fueron más de todas esas 10.000 horas.
Bueno, ahí descubriste algo que vos no sabías que te gustaba, siquiera.
Exactamente. Eso mira, ese fue mi empuje más...
Es algo mágico esto, ¿no?
Sí.
Como descubrir cosas que uno no sabe que les gusta.
Que les gusta, sí.
Yo propongo a la gente, digamos, que de alguna forma... bucee sobre uno mismo, ¿no?
Claro, o sea, es que yo creo que el ser humano tiene que hacer, no creo, estoy seguro completamente de que el ser humano, los jóvenes que están escuchando esto, las personas que nos están viendo, que si no tienen ni la mínima idea de qué hacer con su vida, intenten algo. Sí. O sea, vayan y hagan cocina. ¿No les gusta? Vayan y sean bartender. ¿No te gusta? Sé fotógrafo. ¿No eres bueno? Futbolista. Cualquier cosa hasta que de verdad te sientas que eres perteneciente a eso y te apasiona y lo harías de gratis. Sí. Si harías eso de gratis, como yo haría esto de gratis, como la fotografía la haría de gratis porque me apasiona y porque la he hecho de gratis, porque de verdad me apasiona.
No lo vas a considerar como un trabajo.
No lo voy a considerar como un trabajo nunca. Y eso es lo importante.
Y ahí, después de tu trabajo,
sí.
No lo consideras un trabajo, primero y principal, vas a trabajar todo el día. Y no te vas a cansar.
Claro.
Punto uno. Y segundo, vas a llegar a la excelencia de ese trabajo.
Exacto.
A través de eso te sustentas, vivís y te divertís y estás bien. ¿Sí? Bueno, eso es el emprendedor. El emprendedor hace algo por él mismo y para él mismo. ¿Sí? Y para la sociedad. Entonces se siente completo. No tengamos miedo a emprender, ya sea una búsqueda personal, para saber quiénes somos, para saber hasta dónde podemos llegar.
Okay.
No tengamos miedo. Tengamos conciencia de que tenemos que comprometernos con nosotros mismos y con la sociedad también, ¿no? A aportar a nuestras relaciones, aportar a la sociedad, ser generosos.
Sí, completamente.
Eso nos va a devolver muchísimo más, César. Estoy seguro.
Muchísimo más.
Se ha dado muchísimos casos, ¿sí? De gente que ha logrado el éxito, y que te cuentan las mismas cosas.
Yo considero que sí, o sea, no por egocentrismo ni nada por el estilo, yo me considero esa misma historia realizada, ni siquiera al 100%, porque ahora es que me falta camino, soy muy joven, pero una gran parte sí, de eso mismo que no me creía capaz de hacer, que ahora estoy haciendo, que hago, que soy un maestro en esas artes, digamos, me dio digamos, la herramienta o la autoconfianza, más que nada,
la seguridad
para hacer cualquier cosa. Ahora, no solamente para mí es un reto, sino que cualquier cosa que tú me preguntes para hacer, así yo no sepa hacerla, yo voy a buscar la forma de cómo lograrla.
Porque aprendiste a mecanizar, ¿sí?, actitudes.
Claro.
O sea, hoy cualquier actividad que a vos te propongas,
sí,
la vas a mecanizar de la misma forma.
¿Sí? Y es que así ha sido.
Vas a ir en el emprendimiento mecanizando la misma forma de mecanizar lo que hiciste de chef, lo vas a mecanizar en otro tipo de actividad. Te vas a aportar horas, pero siempre que vos estés interesado y estés en foco, ¿no?
Claro, por supuesto.
Y además que te alejes de lo que es la sociedad consumista digamos, vaga, ¿no? Superficial.
Superficial, que hace todo solamente por miradas y por likes, en este
sí,
caso.
Sí, por el consumismo.
No, porque, bueno, pero digamos que hay una relación, porque ahora uno consume contenido más que consume sí. cosas materiales. Entonces, yo creo que se basa en lo mismo. Hay gente que se basa en el contenido y es todo, ay, ¿qué está haciendo esta persona? A mí no me importa qué hace Kim Kardashian, no veo su estúpido show. Lo que me importa es mi vida y mi show, ¿entiendes?
Claro, bueno, pero ese es el pensamiento que hay que transmitir. Cada uno tiene que tener su propio show.
Exacto, su show. Sí, sí. O sea, si ella tiene su porquería de programa, yo tengo Café con César, ¿entiendes? Exacto. Entonces, es esa la analogía.
¿Cómo crecer vos? ¿Cómo anexar cosas? ¿Cómo tratar de vincularte con gente necesaria?
¿No? Sí, sí.
Más allá de que sea gente que te convenga, sino gente necesaria. Porque necesitamos gente necesaria.
Necesaria, que te aporte.
Claro. Sí. Completamente. Estamos llenos de gente que no aporta nada, César. Que lo único que hace es sacar.
Sacar, sí.
Yo, como corolario de la conversación, diría esto, ¿no? Que la gente que resta permanentemente y que absorbe energía, absorbe recursos de la gente que trabaja, esa gente tiene que estar aislada, ¿sí? Y saber y tener los elementos, las herramientas para aislarla. Porque es la única forma que vamos a crecer.
Y avanzar en la vida.
Avanzar, obviamente, sí.
Uh-huh. Yo estoy de acuerdo contigo y de verdad te agradezco por los mensajes que por lo menos a mí me has dado y me has ayudado mucho para seguir adelante, para ser, digamos, más fuerte mentalmente, porque no, a veces podemos ser fuertes en espíritu, en alma, en todo, pero mentalmente a veces nos quebramos de repente. Entonces, bueno.
Yo sé de lo que hablas. Uno es fuerte a veces profesionalmente fuerte
sí.
En el afuera, ¿no?
En el afuera, exacto.
Pero cuando se trata de la intimidad, uno necesita tener un referente que es la pareja.
Sí.
Y a veces tenemos ese tipo de parejas que son tóxicas.
Completamente.
Y que nos traba también, ¿no? Nosotros también somos partícipes de esa traba.
Somos culpables porque elegimos a esa persona.
Pero bueno, tenemos que tener las herramientas como para alejarnos de ciertas personas que no nos dejan avanzar, ¿no? O no nos aporta nada en nuestra vida. Eso tenemos que tenerlo muy claro.
Sí.
Y bueno, nada, de eso se trata, digamos. Hoy me gustaría cerrar como corolario de todo con eso.
Okay.
Vincularse con gente que sume.
Sí, gente que sume. Y ahora, José, ¿cómo podrían los oyentes contactarte? Que es lo más importante, digamos, hoy en día.
Sí.
¿A través de Facebook?
A través de Facebook. Estamos armando nuevamente todo lo que es redes sociales, las estamos actualizando en este momento.
Sí.
Bueno,
¿cómo?
Después te voy a dejar
el link para anexarlo, como José Bastensich.
Exactamente.
¿Estás en Instagram? ¿Estás en...?
En Instagram, tenemos una fanpage, nada más, por ahora.
Sí.
Tenemos que armar todo, estamos armando nuevamente todo lo que es la página.
Ok, excelente.
Y bueno, te voy a dejar todos mis datos para que la gente, si se quiere comunicar conmigo, no haga problema.
Sí, completamente. Bueno, José, muchísimas gracias por ser el invitado del cuarto episodio de Café con César y por toda la información que le brindaste a muchísimas personas que nos escuchan. Espero tenerte de vuelta para un próximo episodio y...
Vamos a ver si sacamos otro tema.
Otro tema. No, temas hay... Para imagínate, muchísimo. Para regalar, para...
Ya vamos a regalar los temas.
Así, no. Ahora es que van a venir episodios.
Bueno, te agradezco mucho, César. Yo también pasé bien con vos. Y sos un amigo y quería colaborar un poquito con esto. Me parece muy, 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 muy novedoso acá en Argentina.
Sí.
Y que me parece que todo tipo de técnicas de difusión, de contenido... que sean novedosas hay que apoyarlas y hay que seguir para adelante. Así que espero que tengas mucho éxito, ¿no?
Gracias de verdad. Bueno, con esto concluimos el cuarto episodio de Café con César. Espero que les haya gustado y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook y Twitter, @Café con César. Les deja su host César Paradisi. Espero que tengan una buena tarde o noche. O mañana.
Gracias.